all'epoca.
Credo a fare la battaglia.
Scusa, me. Bien, buenas tardes en casa. Así apago aquí y el segundo de ese. Hoy vamos a ver el proceso. Esto ya os va a gustar más. Ya hemos dejado toda la teoría por medio. Y ahora vamos a ir ya. Bueno, yo he leído unas cosas de estos temas. Para vosotros, de la manera que está aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos días? Que es los principios y la estructura del proceso, lo que son los procesos declarativos y las clases de artes procesales. Esto, aunque sea en pequeño, luego lo podéis descargar de ahí. Ahí tengo más para vos que los demás alumnos. Y esto no sé por qué no va.
¿Sí? Bueno, da igual.
Hola,
no me
esto. Toma. Este y este tenemos.
¿Usted ha visto
todo? No. Ahora no. Ya, se ve perfecto. Ya, gracias.
Bueno, basta con
esto. Sí.
¿Quieres hacer también?
No, solo la gracia.
No sé qué es.
Bien, vamos a hablar en este tema. Hoy vamos a ver, no creo que podamos ver todos, porque es bastante, lo creo que con detenimiento. Hoy veremos el tema 20, el proceso. Y hemos terminado hasta la tercera parte. ¿Hay dudas que queráis ver de los temas anteriores que tengáis? ¿No? ¿En casa? ¿Tampoco? Bueno, pues si no hay dudas, de otra manera, cualquier duda que tengáis me lo podéis mandar un mail y en cualquier momento os contesto. Bueno, vamos al proceso. ¿El proceso qué es? Pues es un método heterocompositivo para resolver los conflictos intersubjetivos y sociales, ¿vale? Por un juez, por un tercero imparcial. Bien, vamos al tema primero. ¿Os acordáis cuando hablamos de los conflictos? Que habían varios métodos de solución. La tutela que está prohibida, la autocomposición, la mediación y tal. Y luego estaba la heterocomposición, a través del arbitraje o del proceso. Pues ahora estamos ya en esta fórmula heterocompositiva, que es la herramienta que tiene el Poder Judicial, aquel poder que está dotado de jurisdicción para resolver los conflictos, el proceso. Bien, ¿cuáles son sus notas esenciales? No nos tenemos que complicar mucho. Nos vamos también a lo que ya hemos estudiado. Fijaos que es un poquito repetitivo lo que hemos dicho, ¿eh? Vamos a sus notas esenciales. Una situación triangular en la que, si nos vamos al tema primero, estaba el juez arriba y las partes a los lados, ¿no? Lo que era el triángulo. Bien, y es el motor de este proceso, que es la acción. Sin acción, si yo no me muevo, no pongo el proceso. Y si no pongo el proceso, hola, el juez no resuelve. Decirle que tienen esta pantalla para vosotros, para que veáis aquí. O ponéis allí. Bien, por lo tanto, notas esenciales del proceso es, importante, método heterocompositivo para dar solución al conflicto. Es una situación triangular en la que arriba, en la cima, está el juez que impone la solución al conflicto. Por eso es un método heterocompositivo. Y para que todo esto funcione necesitamos un motor. ¿El motor qué? La acción. Bien, pues vamos. ¿Cómo se llama esta acción? Estamos en civil, en penal. Esto es una introducción al procesal. Pues la acción en el civil, ¿cómo se le llama? Demanda. La acción en el penal, ¿cómo se llama? O denuncia, también puede ser, que diga denuncia. En el contencioso, interposición de recurso o también demanda. Y en el laboral, demanda. ¿Lo veis? Esa es la acción. Bueno, pues la acción tiene en el punto del libro y los demás derechos de incidencia procesal. Aquí vemos que hay unos derechos al juez legal, a la contradicción, a la igualdad de arma, a ser al silencio, a ser defendido por abogado, a utilizar las pruebas, o también a ser condenado sin pruebas y ser, o sea, no se puede condenar sin pruebas y tampoco sin ser oído. Es decir, derechos al juez legal ordinario predeterminado por la ley. Cuando se habla del principio de contradicción en estos derechos de tutela, eso sería un poquito el tema que nos vimos de la semana anterior, el tema de derecho fundamental. Viene a ser lo mismo, es decir, cuando hablamos de del derecho a contradicción, es que no me puede demanda, o sea, no me puede sentenciar sin darme traslado para contestar. Yo tengo que contradecir lo que tú alegas. Cuando hablamos de igualdad de arma, es que si tú vas con abogado, yo tengo que tener la oportunidad de ir con abogado, por lo menos que me diga que tú vas con abogado, el procurador, defendido por el abogado, o utilizar pruebas, o no ser condenado sin pruebas, quiere decir que la prueba indiciaria en el proceso penal, es decir, en materia, esto es muy relativo, no se puede dar una clase de introducción, porque cuando hablamos de prueba en materia civil, hay hechos en los que las pruebas, aquella parte que alega un hecho, tiene que probar, ¿vale? Luego hay lo que se llama inversión de carga de la prueba, que es que si yo alego un hecho que es constitutivo de violencia o de discriminación por razón de sexo, ¿vale?, o en tema de patentes, o en tema de licencia, entonces hay una inversión de carga de la prueba. O sea, yo no tengo que probar lo que digo, sino que tú tienes que probar que lo que yo digo no es cierto. ¿Eh? Es la inversión de, esa es la inversión de carga de la prueba, la introduce la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la ley de los mismos. O sea, eso invierte la carga de la prueba. Y nadie puede ser condenado sin pruebas ni ser oído. Aquí la prueba, hablando de penal, condenado, pues lo que es la última, el derecho a la última palabra del acusado en el proceso penal, quiere decir que si yo soy procesado por un delito, el último que tiene que hablar en el juicio soy yo. Es el derecho a la última palabra, la tiene el acusado. Si a mí no me dan trámite no me dan el derecho a utilizar mi derecho en ese proceso, en ese trámite final, la sentencia adolece de vulneración de inconstitucional. Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso el artículo 24.2, el derecho de defensa. Entonces, lo que ocasionaría, ya lo dijimos, es retrotraer el procedimiento a la fase del plenario. Tendrían que repetir el juicio. A mí me pueden condenar sin ser oído si me han expulsado de la sala. En ese caso, sí. ¿Entendido? Y luego, sin pruebas. Aquí entraríamos en la prueba indiciaria. La prueba indiciaria, dicho por el Tribunal Constitucional, es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Tú a mí me puedes encontrar en mi bolsillo, en un lado, billetes de 50 euros. Imagínate, esto es por los jugados, ¿no? O sea, si yo me dedico a pasar droga, pues, y vale la droga, que digo yo, 30 euros, pues yo en un billete tengo los de 50 y en otro billete tengo los de 20, en otro bolsillo. Está claro, hay indicios de que, aunque no me encuentres papelina, no me encuentres nada, pero eso es prueba indiciaria. Da indicios de que, sí, hombre, es decir, yo puedo tener ahora 300 euros, pero ¿quién tiene en un bolsillo los de 50 euros y en otro los de 20? Y cuando la policía te detiene y eso, ¿vale?, pueden ordenar un medio de registro en tu domicilio y encontrar basculita. Aunque no pueden, pero hay indicios de que te dedicas a eso. Son pruebas indiciarias. Y la prueba indiciaria es parte de la base de que puede destruir la presunción de inocencia. ¿No? Bien, luego tenemos unas obligaciones. Obligaciones de cumplir la sentencia, de prestar colaboración, de comparecer, de la buena fe procesal. Y aquí, bueno, si yo le reclamo a un banco, oiga, deme la cláusula de suelo, o al avión, ¿no? Oiga, que hay con retraso, deme usted 250 euros por retraso. Te dicen que no, luego vas a juicio. Y luego en el juicio ellos se allanan a la demanda. ¿Hay mala fe? En mi opinión, sí. ¿Por qué no me lo das en vía extraprocesal? ¿Por qué me lo das en vía judicial? Pero claro, ellos dicen, bueno, si quieren ir a juicio, que para que un abogado, igual le va a salir más caro al abogado que... ¿Vale? Esto también puedes conjugar un poco con mala fe. Todo el mundo, bueno, si no se sabe, ya se dice, que en el juicio verbal tú puedes ir a un verbal hasta 6.000 euros sin abogado ni procurador. Hasta un decanato, como es un modelo, lo rellenas y ya está. Pero hay mucha gente que esto no lo sabe. Entonces, muchas compañías juegan con estas, o los bancos, que bueno, pues si quieres ir a banco y reclamarlo, te va a costar más, vas a tardar mucho, no da igual. Bien, pues esto sería lo que es la buena fe procesal, es decir, si yo te voy a demandar a ti, contar la verdad en la mi demanda, no puedo mentirle al juez. Si yo miento al juez y se demuestra que por ti, que yo estoy mintiendo, estoy obrando con mala fe procesal, y eso es motivo de la multa por mala fe procesal. Luego hay otra opción que se llaman cargas posibilidades y cargas procesales. Sí, hay que distinguir lo que es una posibilidad procesal de una carga. Y todo esto se origina a través de actos procesales. Por ejemplo, yo tengo, cuando a mí la ley me da la opción de pedir prueba, es una posibilidad, no me obliga. Pero me dice la ley que puedo proponer la prueba de la que intente valerme. Si no lo hago, difícilmente voy a ganar, porque difícilmente voy a probar el hecho que estoy diciendo. Pero es una posibilidad. No pasa nada. En cambio, cuando hay una carga, es que mi negativa me va a originar un perjuicio. Por ejemplo, si yo no contesto la demanda, si no contesto la demanda, ¿pasa algo? No. Lo único que te va a pasar es que te declaro rebeldía y que yo no te voy a notificar nada más. ¿Sí? Pues yo, son opciones, realmente son opciones que me da la norma. Lo que pasa es que algunas me van a acarrear algún perjuicio y otras no. Las que no me acarreen perjuicio será una posibilidad, y las que me acarreen algún tipo de perjuicio será la carga. Por ejemplo, si tú me demandas a mí por 5.000 euros que te debo y yo no contesto la demanda, ¿quiere decir con ello que te vaya a dar la razón? No. Tú tienes que probar lo que estás diciendo. Es decir, la rebeldía no equivale a allanamiento. El allanamiento es cuando la parte demandada dice, el actor tiene razón. La rebeldía no equivale a allanamiento, salvo que la propia ley lo diga. Y hay veces que sí que lo dice. Por ejemplo, en el desahucio. La rebeldía del arrendatario equivaldrá a allanamiento. O sea, si a mí me desahucia y no quiero ir al juicio, quiere decir que le estoy dando la razón al demandante, al actor. ¿Vale? Entonces, distinguimos ya lo que es posibilidad o carga, ¿verdad? Y luego tenemos en esta acción, que todo esto entra dentro del derecho de acción, los presupuestos procesales, que ya me remití en la primera clase. Los presupuestos procesales son aquellos que condicionan la admisibilidad de la demanda o de la querella, ¿eh? Depende en dónde esté. Entonces, hay presupuestos que son destinados al juez, hay presupuestos que son destinados a la parte, luego hay otros presupuestos que son destinados al objeto, es decir, a la pretensión. Cuando hablamos de los presupuestos del juez, tenemos dos, que es la jurisdicción y la competencia. La competencia es competencia objetiva, territorial y funcional. Bien, yo cuando pongo una demanda, la tengo que dirigir, mi acción, que es esa demanda, se materializa en esa demanda, la tengo que dirigir a un órgano que esté dotado de jurisdicción. Porque es el primer presupuesto más importante. Si yo dirijo mi demanda a ti, lo que tú digas sirve para algo. No, porque tú eres un juez. No está dotado de jurisdicción. Si yo la dirijo a un juez europeo, pues tampoco va a valer, porque igual no tiene que conocer, tiene que conocer un juez nacional. ¿Vale? Yo tengo que dirigir mi acción a un juez que esté dotado de jurisdicción, primer presupuesto. Y luego, segundo, que tenga competencia objetiva, territorial o funcional. Si yo mire, mi acción es una pretensión de 5.000 euros y la dirijo al contencioso administrativo, yo no tengo aquí competencia, mejor dicho, no tengo jurisdicción. Dirija usted a primera instancia, pero si en vez de dirigir a un juez de instancia, lo dirijo al Tribunal Supremo, y el Supremo, oiga, que yo no tengo competencia objetiva, esto le corresponde al juez de primera instancia. ¿Veis? De la competencia objetiva lo que nos hace es, dentro de los órganos que conocen de la jurisdicción, en este caso civil, Supremo, TSJ, juez de primera instancia o juez de paz, ¿a quién de ellos dirijo la demanda? Eso es lo que es la competencia objetiva. ¿Vale? Si estoy en civil, en civil, si estoy en penal, en penal, si estoy en administrativo, está. Lo que es la competencia territorial es, una vez que he identificado que el competente es el juez de primera instancia, ¿a cuál de España lo mando? Hay muchísimo. ¿Vale? Pues entonces me tengo que ir a los fueros territoriales. Cuando, si yo mi demanda es contra ti, que eres persona física, me dice la ley, el artículo 52, tiene usted que demandarla en el domicilio suyo. Pues me voy al juez de primera instancia. ¿Dónde vives tú? ¿En Palma? Al juez de primera instancia de Palma. ¿Qué vivo? ¿En Valencia? Pues al juez de primera instancia de Valencia. Y luego la competencia funcional, que es dentro de las fases de un proceso de la acción, tiene una fase declarativa, una fase de ejecución o una fase de recurso. Bueno, ¿en qué fase estoy cuando pongo la acción? Una acción declarativa, en fase declarativa. Pero si mi acción es ejecutiva, porque ya tengo sentencia, llega la fase de ejecución, que es la competencia funcional. ¿Correcto? Bien, y en cuanto a los presupuestos, con respecto al objeto procesal, es si yo pongo una demanda, fijaos que os digo, procedimiento adecuado, si hay litis pendencia o si hay cosa juzgada. Y si yo pongo mi acción contra ti y ya hubo una sentencia que dijeron que no me tenías que pagar, y hay una sentencia firme, pues habrá cosa juzgada. Oiga, que eso ya está juzgado, no me lo vuelva usted a poner. O sea, no es un presupuesto de la parte, ni es un presupuesto del juez, es un presupuesto del objeto. El objeto ya se sentenció y quedó dicho lo que sea. Lo juzgado, juzgado está. Eso sería la cosa juzgada. Si eso que yo te pido a ti no está juzgado, está en trámite, se le llama litispendencia. ¿Por qué hay litispendencia? Imagínate que yo te pongo una demanda y toque en instancia 4. Digo, madre mía, el 4, si está el 4, está hasta aquí de trabajo. La voy a volver a poner. Y le toca al 7, digo, ay, qué bien, el 7 va al día. Y hay litispendencia porque ya el primer pleito está en el 4. Entonces tú en el 7, cuando te llegue la contestación a la demanda, porque el juez del 7 no sabe que esa misma pretensión está en el 4. Entonces tú en el 7, de excepción de litispendencia, porque está en el juzgado número 4 y te archivaría en el procedimiento. ¿Entendido? Y la diferencia de la litispendencia a la cosa juzgada, ¿dónde está? En que en uno hay sentencia firme y en el otro se está tramitando. ¿Vale? Y cuando hay falta del procedimiento adecuado, es porque dentro de la competencia, ¿no? Cuando yo tengo mi acción definida, demandar a Pepito, a Menganito, por 5.000 euros, ser juzgado. Es España. Sé el órgano, primera instancia. Sé a cuál, al de Palma. ¿Vale? Y digo, cuando yo lo tengo todo, digo, ¿esa acción dónde la materializo? ¿En una demanda? ¿Qué tipo de demanda? ¿De juicio ordinario o de juicio local? No lo sé. Me voy a la ley 249 y leo. Se deciden por juicio ordinario las siguientes materias, con independencia de la cuantía. ¿No? Aquí no está lo que yo estoy pidiendo. Me voy al 250. Se deciden por juicio verbal, con independencia de la cuantía, estas materias. No lo tengo. Entonces, ¿cuál pongo? Me voy al punto 2 y me dice, por juicio ordinario, aquellas materias de más de 6.000 euros, o por juicio verbal, aquellas materias hasta 6.000 euros. ¿Qué te puede decir? 5.000, al verbal. Entonces, mi acción quedaría materializada en una demanda de juicio verbal dirigida a un órgano dotado de jurisdicción, en el presupuesto, con competencia objetiva, territorial y funcional. ¿Lo veis? ¿Cómo se configuraría el sistema? ¿Vale? ¿En caso de dudas? Entonces, ¿quién examina estos presupuestos? Pues los presupuestos han de examinarse, algunos van dirigidos al juez, por ejemplo, estos de aquí, son presupuestos del juez. ¿Quién los tiene que examinar? Él. Pero es posible que se le pase. Porque se le puede pasar. Yo pongo mi demanda y está sujeta a un fuero imperativo. Imagínate un alquiler del piso, te quita el desahucio, es primera instancia, competencia objetiva, territorial, donde está el inmueble, artículo 52.3, ¿no? Está el inmueble, pero yo te la pongo donde me da la gana. Soy valenciano, pues te la pongo en Valencia, y el piso está en Palma. Y el de Valencia no se da cuenta. Puede pasar, puede pasar. Entonces, en estos casos, ¿qué ocurre? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que tú, en este caso, tienes que alegar falta de competencia territorial. Aunque sea un presupuesto procesal del juez, a él sí le ha pasado. Entonces lo alegas tú en la contestación a la demanda. Oiga, que no es de Valencia, que es el de Palma. Porque tú tienes un trámite para alegar esta falta de presupuestos, que es en la contestación. Fuera de ahí, ya no puedes. En cambio, el juez, sus presupuestos, los puede alegar hasta la sentencia, hasta el trámite final. Ya cuando dicta sentencia, ya no. Pero hasta ese trámite para dictar sentencia, él puede alegar su falta de jurisdicción o su falta de competencia. ¿Entendido? O sea, entonces tú dices, bueno, y si al juez se le ha pasado y yo ya no lo puedo decir, no pasa nada, tú le dices al juez, señoría, que no hay jurisdicción, que hay falta de competencia por esto, por lo otro. Aunque no te admitan el escrito del libro, y él, de oficio, lo acordará. Porque si se dicta una sentencia con falta de jurisdicción o con falta de competencia objetiva o funcional, es nulo de pleno derecho. Por tanto, a ningún juez quiere, después de haberse comido un juicio así, que se lo tumben por nulidad de actuaciones. ¿Verdad? Aunque pase ese trámite y tú se lo cuentes, entonces va bien. En cambio, si hay sentencia con falta de competencia territorial, es anulable con los requisitos de la anulabilidad, que se puede convalidar cuando pasa falta. ¿Entendido esto? ¿Vale? Bien, vamos ahora. En el caso de una vivienda, ¿es igual que el de una pareja casada? No te entiendo a lo que te refieres. El caso de una vivienda es igual. ¿A qué te refieres con la pregunta? No. No, no. Cuando hablamos, cuando tú estás en la acción, vamos a ser técnicos en el nombre. Cuando tú la acción la estás materializando en la demanda y la pretensión, que la pretensión que el objeto. ¿El objeto cuál es? Tirar a una persona de la casa por impago, lo que estás diciendo, te vas al artículo 52 de la ley, dice que tienes que demandar cuando ejercite acciones reales allá donde esté el inmueble. Da igual que estés casado, que estés soltero, que estés junto. O sea, la acción no es contra el matrimonio, la acción es el piso. ¿Me explico o no? ¿Lo entendéis? La demanda, dentro de la competencia territorial, hay que dirigirla allá donde va mi pretensión. ¿Mi pretensión qué? ¿Que me vulnera un derecho fundamental? Pues yo me voy al artículo y dice, tiene que ponerla en el domicilio del demandado si lo tiene en España. Y si no lo tiene en España, ¿dónde se vulnera el derecho? Simplemente es leer lo que me dice el artículo. Si tú me has vulnerado mi derecho fundamental porque has sacado una imagen mía por televisión o por lo que sea, ¿vives en España? ¿Dónde vives? ¿En Madrid? Pues pongo la demanda en Madrid. ¿Vale? Que es una simple... cuando hablamos... por eso, porque son fueros imperativos. Pues si estamos hablando de fueros convencionales, eso ya lo estudiamos en su momento, ¿no? Hablamos de fueros convencionales en el que tú y yo en el contrato hemos acordado someternos a un tribunal, pues será ese. Pero ojo, cuando hablamos de foros convencionales nunca pueden contravenir a foros imperativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te alquilo mi piso y en el contrato de arrendamiento pongo que en caso de incumplimiento nos sometemos a los tribunales de Valencia, ¿el piso dónde está? Madrid. Pues los juzgados de Madrid, me da igual lo que diga el contrato. O sea, un foro convencional nunca puede contradecir a lo que establezcan los foros imperativos. ¿Ok? Bien, y luego... pregunta de examen en este tema, el objeto, qué objeto y la función del proceso. ¿Qué objeto cumple el proceso y qué función cumple el proceso. Bueno, en cuanto al objeto, tenemos unos elementos subjetivos y objetivos. En el proceso, en esa demanda, a fin de cuentas, ¿el proceso qué? Vamos a hacer, para que veáis que no es tan difícil. ¿Qué es el proceso? La herramienta, el coche, para solucionar el conflicto. Pero si yo al coche no le pongo gasolina, no arranca. Esa es la acción. ¿Bien? Bien. Pues entonces, en esos elementos del proceso, en el coche, ¿qué interviene en ese proceso? Pues subjetivos, elementos, siempre en toda acción hay elementos subjetivos y objetivos, en cualquier elemento. ¿Cuál sería lo subjetivo? La legitimación, las partes, el actor y el demandado. El demandante y el demandado. Como elementos del sujeto, subjetivos del sujeto. ¿Y elementos objetivos cuál sería? La pretensión, lo que estoy pidiendo. O sea, objeto, pretensión, suplico, es lo mismo. Y en una demanda pongo, suplico al juzgado que condene a Pepito a pagarme. Ese suplico, que decir que nos condene a Pepito a pagarme, es el objeto. Es mi pretensión. Ya veremos qué tipo de pretensiones hay. Esa sería una pretensión de condena. Que condena a Pepito a pagarme. Es mi pretensión de condena. Yo lo digo en ese mismo yo. Que solicito al juzgado acuerde medida cautelar. Tiene una pretensión cautelar. Que acuerde el juez declarar nulo el contrato. Una pretensión declarativa. Pero al margen de la calificación que yo le dé de declarativo, constitutivo o de condena, que son los tipos de pretensiones que hay, es el objeto, es el elemento objetivo, es decir, la pretensión. ¿Entendido esto también? Bien, ¿y qué clase de pretensiones? Bueno, lo acabo de decir ahora, declarativas, constitutivas y de condena. La declarativa es decir al juez en ese suplico, declare usted esto, declare la nulidad, declare un derecho o la extinción de un derecho. Declare la constitución de un derecho. O sea, declare que esta casa es mía, declare que esta herencia me pertenece, declare que este contrato es nulo, que declare algo. Cuando hablamos de constitutiva, es que me constituyas o, aunque esté mal dicho, me desconstituya en un derecho. Estoy casado, divórciame. Este hijo no es mío, reconócemelo. A la inversa. Que te constituyen en un derecho. Y las de condena van a condenar de dar, de hacer o de no hacer. Que te condeno a hacerme la pared. Te he pagado para que me hagas una pared, pues el juez que te condene a hacerme la pared. Que te condenen a un no hacer. Deja de levantarme el muro que me quitas visibilidad de la ladera a hacer algo o a no hacer algo. Es una de condena. O de dar. Hemos dicho dar, hacer o no hacer. ¿Y dar qué? Dar dinero o cosa distinta a dinero. Que se condene a Pepito a pagarme los 5.000. ¿No? Que se condene a Pepito a darme el coche. Dar dinero o cosa distinta a dinero. Y cuando es cosa distinta a dinero, pues el bien mueble, como en este caso coche, o bien inmueble. Que se condene a Pepito a darme ese inmueble. ¿Qué? ¿Lo veis? Esas son las pretensiones. Y luego los requisitos de la pretensión se van a reflejar en la demanda. Pero también puede ocurrir en la reconvención. Y esta palabra que es, ¿qué es la reconvención? Es cuando el demandado se convierte en demandante dentro del mismo procedimiento. Imagínate que yo te digo, ¿me pintan la casa? Que sí. Y dice, pero Vicente, tú me darás el dinero de los... elementos, ¿no? Yo, ¿vale? Y pasa dos meses y tú no me pintas la casa, entonces yo te demando por incumplimiento de contrato. Entonces me cojo a ella, me pinta la casa, ¿qué me has cobrado? 5.000 euros. Y te reclamo a ti esos 5.000 euros para que se pagues a ella, ¿no? Y tú, cuando yo te demando, dices, oye, pero si me dijo Vicente que me iba a dar el dinero para los elementos, para el valor y el rollo tal. Entonces tú me reconvienes en esa contestación. Dice, sí, es verdad. Cuando contestes a la demanda, dice, es verdad lo que me dice Vicente, pero es que él me tenía que pagar los elementos. ¿Lo entiendes lo que te quiero decir? Sí. En esa demanda tú estás reconviniendo contra mí. Te estás convirtiendo en demandante contra mí. Porque si no lo hace, habrá cosa juzgada con ella. Y ya no podrás reclamarme eso que tienes derecho a reclamarme, como son los elementos o el dinero de esos elementos. Por eso, la reconvención, si nos vamos a la ley, solamente cabe en aquellos procedimientos que tienen cosa juzgada. Donde no hay cosa juzgada, no cabe reconvención. En un desahucio, para que veáis un ejemplo. Si yo te alquilo mi casa y en el contrato pongo, yo me haré cargo de todas las obras de reparación, de conservación, que aparte me corresponden por el Código Civil, ¿no? Obligaciones del arrendador cuando arrendas una casa. Entonces, al yo arrendarte la casa y estar esos gastos en un contrato que yo me voy a subir, hay una gotera así de grande que te cae encima de la cama. No puedo, para que vea, lo pongo exagerado, ¿vale? Y tú me dices, Vicente, me tienes que pagar la obra esta porque no puedo disfrutar de la vivienda, porque yo paso. Entonces, ¿tú qué haces? Si quieres estar en casa, arregla la gotera y te gastas tus 300 o 500 euros. Y después, ahora este mes no te lo pago. Me tiene que pagar 500 de alquiler, no te lo pago porque lo he designado. Y yo digo, me va, no me pagas. Te pongo una demanda de desahucio. Y tú la demanda de desahucio, ya partimos de la base que la demanda de desahucio no produce efecto de cosas acordadas. Y dices, cuando el juez te va y dice, usted no le ha pagado a Vicente, ¿no? Y dice, no, y te pones a la calle. Oiga, pero es que yo no le he pagado porque he arreglado eso. El verbal de desahucio es limitativo de derechos, por eso no ofrece garantía. Y por eso no produce cosas juzgadas. Porque la única prueba que puedes alegar es si has pagado o si no has pagado. Los motivos, aunque sean lógicos y correctos, no les importa a nadie. Lo que importa de la prueba es si has pagado o si no has pagado. Y como tú no puedes demostrar que has pagado porque no has pagado, te vas a la calle. Como no, y tú ahí no puedes reconvenir. ¿Por qué no puedes reconvenir? Porque esa sentencia no tiene cosas juzgadas. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se vaya de la calle, a la calle, póngale usted una demanda a él y le pide todo lo que le tenga que pedir. En cambio, si esa sentencia produjese cosa juzgada, tendrías la obligación de hacerlo. Porque como no lo hagas, ya nunca más podrías hacerlo por la cosa juzgada. ¿Entendido lo que es la reconvención? Bueno, ¿y qué función cumple el proceso? Pregúntale, de este tema os va a caer algo en el examen, ¿eh? Seguro, porque es súper importante. ¿Qué función cumple en el examen? Bueno, la función es dar solución definitiva, irrevocable, vamos a dejarlo así, ¿por qué? Porque siempre cabe recurso contra la resolución. Por lo de irrevocable, vamos a dejarlo en stand-by, a través de la aplicación del derecho de los conflictos que se le planteen. Es decir, la función del proceso no es otra que dar solución a un conflicto. Lo que hemos dicho al principio es, el proceso es, ¿qué era? ¿El coche? ¿Qué era? ¿O la gasolina? El coche, muy bien. ¿Y la gasolina qué era? La acción. La acción viene matrizada por qué. La demanda, la querella, ¿vale? Para que os hagáis un ejemplo mental. Bien. Pues, ¿la función del coche qué? ¿La función del proceso cuál es? Dar solución al conflicto. De manera definitiva. Lo de irrevocable lo dejamos en stand-by. ¿Por qué? Porque la sentencia, salvo que sean firmes, ¿eh? Pero bueno, y también con una sentencia firme, también se puede revisar. Por tanto, se va a revisar, hombre, por tanto, eso de irrevocable no me gusta mucho, pero bueno, como dice aquí el autor, hay que manejarlo. Le podríamos dar ese paréntesis grande de que, bueno, esto de irrevocabilidad, es posible que una sentencia se recurra, salvo que sea firme. No podíamos dejarlo. La función, una función jurídica. ¿Por qué? Porque esta sentencia tiene que estar fundada en derecho. Salvo cuando la norma diga que se puede fundar en equidad. El Código Civil dice que las constituciones de los jueces serán fundadas en derecho, salvo que la norma diga que haya de ser en equidad. Es muy poco a las veces que el juez funda su resolución en equidad. Solamente en la propiedad horizontal, en la impugnación de acuerdos de junta. Por lo demás, siempre hay leyes que se regula todo. Entonces, se funda en derecho. Razonada. El juez no puede decir, Vicente pone una demanda contra Pepito Y le doy la razón a Vicente, no. Si tú me dices el fallo de la sentencia, en el apartado del fallo, una sentencia tiene unos apartados. Encarnizamiento, hechos, fundamentos de derecho y fallo. El fallo, esos razonamientos jurídicos, en esos fundamentos de derecho, es lo que dice razonada y jurídica. El fallo tiene que estar basado en esos fundamentos. O sea, yo no puedo decir fundamentar una sentencia de una manera y luego fallar de otra. Este fallo va correlativo a lo que yo he fundamentado. Tiene que ser completa, es decir, tiene que ser congruente a las peticiones de las partes. De que si yo pido tres cosas, el juez se tiene que pronunciar sobre esas tres cosas. Y tiene que ser congruente con lo que pido. Ejemplo de lazo de equidad. Sí, cuando un juez resuelve iniquidad, es en las demandas de propiedad horizontal. En los laudos ya no corresponde al juez. Los laudos corresponden a los árbitros. Y los árbitros, de acuerdo con la ley arbitral, resuelven en equidad o en derecho. Pero no estamos confundiendo términos. Estamos dentro del proceso. El proceso como método heterocompositivo del juez. No estamos hablando de los laudos. Los laudos creo que es el último tema. La función arbitral. El árbitro, el colegio de abogados, que son los que actúan como árbitros, resuelven de dos maneras, como la parte le diga que resuelva. ¿Resuelve usted en equidad o resuelve usted en derecho? Pero el juez va a resolver siempre en derecho, salvo que esa norma le diga que resuelva en equidad. ¿Entendido? Vale, entonces tiene que ser también congruente con las pretensiones de las partes. No puede dar más, ni menos, ni cosas distintas, ni tampoco omitir pronunciamiento. Por eso tiene que ser completa. Estable, permanente e irrevocable. Bueno, aquí hablaremos de la cosa juzgada. Lo que está juzgado, juzgado está. Una sentencia tiene carácter de permanencia, mientras que no se revise un recurso de reapelación o de casación o de revisión. La sentencia tiene carácter de estabilidad. No, y que no es mutable, no puede ser hoy una cosa y mañana otra distinta. Y luego, la práctica real es que la sentencia, para que no quede básicamente en una declaración de voluntad, de buenas voluntades o de buena fe, la sentencia tiene que tener la posibilidad de ejecutarse. Las sentencias tienen que ejecutarse. ¿Para qué? Pues porque si no, si a mí me condenas a pagarte y no hay nadie que me obligue a pagarte, pues vale. La ejecución es esta práctica real del proceso. O sea, el proceso tiene, la sentencia que se dice de ese proceso, tiene que tener esa facultad de ejecutar, de ejecutarse. Y ahora digo yo, de todas mis pretensiones declarativas, constitutivas y de condena, ¿son todas ejecutables? No. Solamente se ejecutan las pretensiones de condena. Las pretensiones declarativas y constitutivas no se ejecutan. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo esta práctica real si no se puede ejecutar? Con la inscripción de ese derecho, de esa sentencia, en el registro correspondiente. Si yo me he divorciado, para que eso sea efectivo, esa sentencia se inscribirá en el registro civil. Si esa casa me la tienes que dar a mí, porque es, ¿no?, una declarativa de dominio, pues esa sentencia se inscribirá en el registro de la propiedad. Pero si tú me quieres dar los 5.000 euros, te tendrán que condenar a pagármelo. Y si no me lo pagan, te tendrán que embargar. ¿Vale? Sí. ¿Qué pretensiones? Esto también se podría completar aquí un poquito. O sea, esta potestad de llevar a cabo, a través de la ejecución, la sentencia, solamente se dará en aquellas pretensiones de carácter de condena. En las declarativas y en la constitutiva, basta con su inscripción en el registro correspondiente. ¿Ok? ¿Vale? Bien, tema finiquitado. Y ese tema seguro que os cae algo, ¿eh? Es importante. Y aparte de mucha cosa, lo que hemos puesto aquí es básico. Bien, vamos a los principios de principios, y aquí yo lo hago todo a la vez. Es que si os fijáis, es lo mismo que hemos visto: principios y estructura del proceso. Bueno, hemos visto las notas esenciales. Me quito un poquito de resolución esto. Vale. Notas esenciales son los derechos de incidencia procesal. Lo que hemos visto, la acción, la defensa y un proceso justo sin dilaciones. Todo esto que son dilaciones indebidas da origen a, bueno, responsabilidad de la administración. Pero también puede dar lugar en materia penal, puede dar lugar también a atenuante de la pena. Entonces, notas esenciales, las obligaciones procesales. Por ejemplo, hemos dicho antes, en lo que era una obligación sería contestar a la demanda. Otra también sería la veracidad, decir la verdad, comparecer, y la posibilidad de solicitar prueba, cargas procesales, comparecer sin una rebeldía. Un poquito de resumen del tema entero. Los presupuestos procesales, aquí también os he querido meter un poquito resumido, del órgano, de las partes, ya que con este esquema me vale para este tema y para el anterior, más o menos. Bien, del objeto, los generales, los especiales, tal, tal. Vale, y ahora entraríamos en los principios inherentes a la estructura del proceso. Tenemos dos, el de contradicción y el de igualdad de alta. Dentro del de contradicción vamos a encontrar el derecho de acceso al proceso y también la adquisición del estatus de parte. Y por último, el de la última palabra, que es en el ámbito penal. El derecho de acceso al proceso, lo vimos. Para yo poder acceder al proceso no tengo que tener trabas, no tengo que tener impedimentos ni obstáculos. Es que, si os fijáis, es lo mismo, ya lo hemos estudiado. Para que ahora se lo ponen en un esquemita. Ya está. O sea, el derecho al proceso dentro del principio de contradicción enumera unos cuantos, que es acceder al proceso. Para acceder al proceso no tengo que tener ningún impedimento. Cualquier obstáculo que me obstaculice, mejor dicho, valga la redundancia, el libre acceso a los tribunales, el motivo de recurso armado. Por tanto, quedaría como acceso al proceso. Y esa sería la primera manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. Luego, la adquisición del estatus de parte. En ese sentido, para adquirir el estatus de parte, seremos parte demandada y parte actora, o sea, parte demandante y parte demandada. Esto viene dado por la legitimación. En ese contrato que tú y yo tenemos, estamos legitimados activamente yo, que soy el acreedor, y pasivamente tú, que eres la deudora. En la demanda, esa posición de acreedor y deudor se transforman en demandante y demandada. Pero la legitimación se va a ver en la sentencia. No se va a ver durante el procedimiento. O sea, no, dentro de este estatus de parte o adquisición de estatus de parte, habría una diferencia sustancial con la conducción procesal. O sea, legitimación es legitimación activa, legitimación pasiva, legitimación ordinaria, legitimación extraordinaria, ¿no? Lo que es la legitimación para actuar en ese procedimiento, en ese caso. Distinto es la conducción procesal, que también es una legitimación, pero más allá. Si yo pongo una demanda contra un señor diciendo que ese señor es mi padre, legitimado soy yo, claro, porque pongo la demanda, ¿no? Pero me dice la ley que tengo que tener un principio de prueba. Usted me dice la ley. Acredite de momento que ese señor es su padre. Una prueba de ADN. ¿Vale? Es un plus de legitimación, ¿lo veis? Entonces, si yo no aporto ese principio de prueba, no me admite la demanda. O sea, la conducción no se va a ver en la sentencia. Es que o acredito ese principio de prueba o no hay juicio. En cambio, la legitimación normal y corriente, sin que llegue a ser conducción procesal, se va a ver en la sentencia, porque yo puedo decir, me debes 1.000 euros, y yo digo, no te lo debo porque me los perdonaste, o porque ya te los pagué. Eso se verá en la sentencia. O no me lo dejaste a mí, lo dejaste a tu marido, yo qué sé. Es decir, tú vas a demostrar que no es legitimada pasiva en ese pleito. ¿Dónde se va a ver esto? En el juicio. ¿Y dónde se resuelve? En la sentencia. Eso es adquisición del estatus de parte dentro del proceso. Demandante o demandado. Es decir, la legitimación, ¿vale? Y luego el derecho a la última palabra como principio dentro de estos principios inherentes a la estructura dentro de la contradicción. La última palabra en el proceso penal es a lo que nos hemos referido. Después del juicio, cuando ya ha terminado toda la fase del plenario, hay que dar audiencia al procesado, y al cual se va a manifestar en todo su esplendor y en toda su extensión, todo lo que quiera, sin que nadie lo pueda contradecir. Si ese no se respeta ese derecho a la última palabra, habrá vulneración del artículo 24. A ese, dentro del principio de contradicción. ¿Sí? Por lo que tiene que consecuencia de repetir todo. Bien, dentro de, entendido lo que es los principios inherentes, tenemos la contradicción con tres subtipos, por así decirlo, sería acceso al proceso, el estatus de parte y la última palabra dentro del penal. Dime. No te oigo nada.
La parte de la última palabra.
¿Sí? En el penal no hay reconvención. Y la última palabra solamente se da en el penal. Solo en el penal. El derecho a última palabra es en el penal. Bueno, administrativo, en la vía administrativa. Pero ya estamos saliéndonos del proceso. En la vía administrativa, el procedimiento sancionado, si te ponen una multa, claro que tiene que dejar derecho a última palabra. Pero dentro del procedimiento administrativo, no penal. No procedimiento jurisdiccional. Es decir, en un proceso, para que nos entendamos, en un procedimiento civil termina con el juicio o con unas diligencias para mejor, con unas diligencias finales en el caso de que el juez, o sea, no hay más trámite que el que hay. Demanda, contestación, audiencia previa, juicio y sentencia. Ahí no se escucha al demandante y al demandado. Contencioso administrativo. Recurso, demanda, contestación, prueba, o sea, juicio, conclusiones o vista. Pero no hay el trámite de audiencia al... ¿Lo veis? Donde se da este trámite es en el ADCRI, en el procedimiento penal. Que nos dicen que también es verdad que se da todas las garantías que se dan en el procedimiento penal se dan en el procedimiento sancionador. Las mismas. También, por tanto, si da garantía de audiencia, pues en la administración. Pero ese ya no es dentro del proceso. Eso ya es en vía administrativa, que es fuera de la mitad. Bien, luego. En el otro principio inherente a la estructura tendríamos la igualdad de armas. Como único, la igualdad de armas es que las partes tienen que contar con los mismos medios para hacer valer sus derechos. Es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e imputación. Los mismos medios. Esos serían los principios inherentes a la estructura. Esto lo preguntan, ¿eh? De estos temas... Alguno va a caer. Y luego los principios referentes al objeto. El objeto venía constituido por la pretensión, ¿no? Bueno, pues tendríamos el principio dispositivo. Estamos hablando del civil. El principio dispositivo es en el civil, como el acusatorio es en el penal. ¿Vale? Bueno, pues dentro de esos principios que son referentes al objeto, dentro del principio dispositivo, tendríamos el poder de disposición sobre el derecho material, el poder de disposición sobre la pretensión y la vinculación del juez a la pretensión. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, nos reiteramos ya lo que ya sabemos, es decir, la disposición sobre el derecho material es que los derechos discutidos en el proceso civil son derechos subjetivos privados, es decir, disponibles de las partes. Lo que es lo mismo que disponer sobre la pretensión. Las partes somos dueñas del ejercicio de la acción, es decir, de la pretensión. Podemos renunciar, allanarnos, transigir, desistir. Es decir, al 100% no, Siempre hay excepciones. Yo puedo disponer del derecho material que quiera para argumentar mi pretensión. Y sobre esa pretensión también soy dueño en un 99%. ¿Por qué me falta un 1%? Porque donde intervenga menores o incapaces, el fiscal no va a consentir allanar, transigir, y el desistimiento requiere conformidad del fiscal. Por tanto, yo ya no soy dueño de la pretensión. Si yo tengo un procedimiento de divorcio contra mi mujer y hay un menor, está mi nano, ¿no? Pues, si la pongo la demanda y luego quiero desistir, pues el fiscal, no te dejo. O te dejo, dependo de él. Pero si yo quiero llegar a un allanamiento o un acuerdo con mi mujer, el fiscal no lo permite. Siempre y cuando lo que se acuerde involucra al crío. Por el interés del menor va a velar siempre el fiscal. Entonces, no, y cuando te dice la ley que no se va a poder transigir, allanarse, renunciar, etcétera, y que el desistimiento tiene que contar con la confianza del fiscal, te dice, ojo, solamente a derechos del que involucren al menor, no en carácter de dinero que sea de los cuatro. O sea, al fiscal le da igual si yo me quedo con una casa o yo me quedo con la mansión. Lo que no le va a dar igual es si él se va a quedar en la calle. Si yo le paso una pensión de 1.000 euros, pues le paso una pensión de 8.000. Al fiscal le da igual. Podemos transigir sobre eso. Lo que no va a tolerar es que le doy 2.000 y al niño le doy 4. No. ¿Lo veis? O sea, todo lo que sea carácter monetario, por eso el civil, yo os digo, no es un 100% esta disposición sobre el objeto. Es un 99, porque siempre hay una excepción. Como en penal, tampoco el 100% lo lleva a cabo el Estado, el ius puniendi del Estado. No le corresponde el 100%, porque si yo estamos hablando de un delito privado, de injuria y calumnia, el dominio de la acción es mío. Si yo quiero desistir, el ejercicio de la acción es mío. Puedo desistir, puedo renunciar, mejor dicho. En derecho procesal no podemos decir un 100% siempre. Siempre hay, bueno, hay algo que salta, ¿no? Bien, entonces, principio referente al objeto. Que podemos disponer del derecho material. Podemos disponer del objeto. Y con esas matizaciones y excepciones que os acabo de decir, ¿verdad? Y también, como último, es esa vinculación del juez a la pretensión. Que ya lo que hemos dicho antes, la congruencia. El juez tiene que ser congruente con lo que pido. ¿Correcto? La congruencia no puede dar más, menos, cosa distinta u omitir. Bien, pues si ese principio referente, principio dispositivo, es referente al civil, al acusatorio es al penal. Y ese principio acusatorio, ¿qué es? ¿Qué quiere decir principio acusatorio? Que tiene que haber alguien que sostenga la acusación. ¿Y dónde es obligatorio que alguien sostenga una acusación? Es decir, el procedimiento penal, a mí es que me encanta el tema, el procedimiento penal es, hay dos fases diferenciadas, una fase instructora y una fase de plenario. La fase instructora, para que se inicie el proceso de esa instrucción, esa averiguación del hecho, del delincuente, de todo, para que se inicie esa fase instructora, ¿es necesario que alguien acuse? No. Muy bien, porque se puede actuar de oficio. Por tanto, el principio acusatorio ya no rige la fase instructora. ¿Dónde va a regir? En la fase del plenario, en la fase del juicio. Porque ahí sí que es cierto. Si no hay nadie que sostenga la acusación, el juez lo tiene que dejar libre. ¿Entendido? Vale. Pues dicho esto, el principio acusatorio, ya hemos dicho que hay un desdoblamiento de esa instrucción y sentencia. Instrucción lo lleva a cabo los jueces de instrucción. No me voy a meter más. Y el plenario, dependiendo de la pena, irá al juez de lo penal o a la audiencia provincial. O sea, si son delitos que son competencias de la Audiencia Nacional, entonces se instruirá el central de instrucción y dictará sentencia y verá el juicio la Audiencia Nacional o el central de lo penal. Es decir, a ver si tengo aquí un boli para que veamos. Y con esto la iniciación, lo acabamos de decir. A ver si puedo. Sí. El proceso penal hay un desdoblamiento de funciones. Tenemos una frase está descalibrada la haciendo. Hay un desdoblamiento de funciones en la que la fase instructora la va a llevar a cabo el juez de instrucción o el juez de violencia sobre la mujer, dependiendo del tipo del delito. Y luego, el plenario, o sea, quién va a ver el juicio y quién va a dictar la sentencia, será la audiencia provincial o el juez de lo penal. Cuando uno u el otro, cuando este delito que está instruyendo tenga pena de más de 5 años de cárcel o menos de 5 años de cárcel. Si ese delito que se instruye tiene pena de más de 5 años, será la audiencia provincial la que vea juicio y dicte sentencia. Y si tiene menos de 5 años, será el juez de lo penal quien vea el juicio y dicte sentencia. Ahora, cuando sea un delito de terrorismo, falsificación de moneda, etcétera, delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, entonces el que va a instruir va a ser el juez central de instrucción. Y la sentencia, el juicio lo va a ver, dependiendo de la pena, más de 5 o menos de 5, la Audiencia Nacional o el juez central de lo penal. ¿Entendido? Bien. Y al igual con respecto a esta, y ya me van a pegar la bronca, porque paso el tiempo luego. Fíjalo. Y bueno, y luego con respecto a esta congruencia en este principio acusatorio, al igual que en el procedimiento civil, pues la sentencia penal también se tiene, tiene que haber una correlación entre la acusación y el fallo. Es decir, si a mí me estás acusando de un delito de hurto, no me vais a condenar de un delito de robo con fuerza. Si me estás instruyendo un delito de detención ilegal, no me condene por un delito de homicidio. Es decir, y no me quiero, porque luego esto puede haber modificación. O sea, lo que es el hecho universal, aquí lo dejo. Cuando se comete un hecho, un delito, no deja de ser un hecho universal. Muchos hechos, ¿no?, que conforman esa calificación jurídica que yo les estoy dando. Por tanto, yo me puedo equivocar en esa calificación jurídica y puedo mutar esa calificación jurídica. Lo que no me puede conllevar esa mutación de calificación jurídica es al bien jurídico que se está protegiendo. O sea, los delitos, si nos vamos al Código Penal ya, delitos contra la vida dependiente, delitos contra la vida independiente, contra el patrimonio, contra el... Ese es el bien jurídico que está protegiendo el delito, ¿no? El bien jurídico que está castigando el delito que lo quebranta. Bueno, pues si a mí me condenan por un delito que es, no deja de ser una calificación jurídica sobre esos hechos, no me lo puedes mutar. Me puedes mutar la calificación, pero no el bien jurídico. ¿Vale? Bien, pues lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Continuamos. Hasta luego. Cualquier duda me lo... ¿Eh? Sí, vamos siguiendo estos temas.